En un sermón anterior que prediqué también acerca del capítulo 12 del libro de Romanos, estuve mostrando el papel que juegan las misericordias en nuestras vidas de consagración como creyentes. Y vimos, entre otras cosas, que el Evangelio de Jesucristo es la más grande de las misericordias que Dios nos ha mostrado. Es poder de Dios para salvación. Pero también vimos cómo la impotencia que en nosotros produce saber que por las obras de la ley no seremos justificados, entonces eso nos guía a ese gran alivio que es la justificación por Cristo, a través de Cristo, y a casi explotar de puro gozo al saber que somos justificados gratuitamente por su gracia, sin merecimiento alguno. Vimos que es por la misericordia de Dios que hoy tenemos paz para con Él y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es por su grande misericordia que en Jesucristo nosotros seremos librados de este cuerpo de muerte. Es por su misericordia que hoy tenemos su Espíritu morando en nosotros e intercediendo por nosotros ante el Padre. Es por su misericordia que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, y por lo cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También decíamos en aquella oportunidad que considerar estas misericordias es lo que nos llevará a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hoy yo quiero continuar con este pasaje de Romanos 12, porque creo que considerar las misericordias de Dios no solamente nos conduce a presentarnos para el sacrificio, sino que producirá en nosotros una reacción en cadena que tiene el propósito de hacernos más santos. Les invito a leer los primeros tres versículos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que quiero que veamos es que la exhortación apostólica a considerar las misericordias de Dios nos conduce a un sacrificio diferente. A un sacrificio diferente. El apóstol Pablo nos está llamando a un sacrificio totalmente distinto a cualquier otro. Y eso por varias razones. Es un sacrificio donde mi cuerpo es lo que se ha de ofrecer. Dice el texto que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y yo sé que aquí se incluye más que el cuerpo, se incluye toda nuestra persona. Pero el texto es enfático, dice, que presentemos nuestros cuerpos. Yo soy la víctima de ese sacrificio. En el antiguo pacto se ofrecía, se presentaba un sacrificio que era ajeno al que lo ofrecía. No representaba, no afectaba su propia carne, no le producía ningún tipo de dolor físico. En adición a esto, era un sacrificio cruento que implicaba la muerte de lo que se ofrecía. Pero a nosotros, hermanos, no se nos está llamando a inmolarnos, sino a presentarnos vivos ante Dios para quemar en el fuego de su misericordia las debilidades de la carne, de manera que seamos hallados semejantes a Cristo, santos y agradables delante de Él. Y acude a mi mente aquel pasaje en Mateo 3, y aquel otro en Mateo 17, uno el bautismo del Señor y otro la transfiguración, donde el Señor mismo, Dios el Padre, dice que está agradado con su Hijo. Pues eso es lo que nosotros venimos a hacer cuando venimos a presentarnos en sacrificio vivo, es para ser transformados en la semejanza de la gloria de Cristo. De gloria en gloria, como decía el pastor Sujel esta mañana, de la fuente de la gloria para llevarnos a esa misma fuente. Eso es lo que yo vengo a ofrecer, es para eso que yo vengo a ofrecerme. Y eso es lo que hace, una de las cosas que hace a este sacrificio totalmente distinto. Otra de las cosas que lo hace diferente es que no es un sacrificio por el pecado, es un sacrificio en el cual me ofrezco a mí mismo con el propósito de crecer en santidad. Es un sacrificio por la santidad. Es un sacrificio en el cual procuro de manera intencional hacer morir lo terrenal en mí. Es un sacrificio que me llevará a derrotar los deseos carnales que batallan contra mi alma. Es un sacrificio que me guiará a hacer morir mi deseo de agradarme a mí mismo para agradar a aquel que murió y resucitó por mí. Otra de las cosas que hace a este sacrificio distinto es el papel que juegan la mente y la voluntad. La mente es el lugar donde se efectúa el sacrificio. Dice que es por la renovación de nuestro entendimiento. Es allí donde yo voy a presentarme en sacrificio vivo. De manera que este es un sacrificio privado, íntimo, a solas con Dios. Por ende, es un sacrificio donde solo Dios recibirá la gloria. Porque de ninguna manera, hermanos, ni ustedes ni yo, querrá exhibir públicamente lo que estamos sacrificando allí. Y eso es una misericordia de parte de Dios. Yo sacrifico privadamente mi carnalidad. Privadamente mi carnalidad. Pero por el otro lado, vemos el papel de la voluntad. Es imprescindible que yo tenga la voluntad dispuesta, porque nadie me lleva al sacrificio, yo tengo que ir. Nadie me puede sacrificar, yo tengo que hacerlo. La invitación se me hace a mí. La invitación se le hace a ustedes. Somos cada quien de manera individual quien tiene que presentarse como sacrificio vivo ante Dios. Ahora, este sacrificio tiene otra característica. Es un sacrificio que se hace evidente. En este sacrificio no hay un altar físico. Tampoco hay leña. Tampoco hay fuego. No se ve humo. No hay nada físico que haga evidente ante los ojos de los demás que estamos en medio de un sacrificio. Sin embargo, este sacrificio se hace claramente evidente por el fruto que produce en nuestras vidas. Si nosotros estamos sacrificando en el altar de nuestras mentes todas aquellas debilidades de la carne que caracterizan a una persona mundana, la leña que no se ve, el fuego que no se ve, el humo que no se ve, se harán claramente evidentes cuando los demás observen los frutos de una vida transformada por la gracia de Cristo. De manera que a pesar de ser un sacrificio privado e íntimo, es un sacrificio que se hace evidente. Y en tercer lugar, es un sacrificio constante. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y perfecto, dice la Biblia de las Américas. Ahora, como bien se muestra en ese pasaje, esa necesaria transformación viene como consecuencia de no adaptarme a la forma del mundo, Yo voy a sacrificar aquello a lo que no me quiero adaptar con el propósito de transformarme en aquello que Dios quiere que yo sea. Y esto lo voy a estar haciendo de una manera continua, constante, dice el texto, para verificar la voluntad de Dios. Yo tengo que estar continuamente verificando esa voluntad. Yo debo evaluar entonces continuamente mis acciones, mis palabras, mis actitudes, mi estilo de vida, mis motivaciones, a la luz del carácter de Cristo. Él es lo bueno, Él es lo agradable, Él es lo perfecto. Entonces, todo cuanto yo hago, todo cuanto yo pienso, todas mis motivaciones tienen que ser evaluadas, no a la luz de lo que yo considero bueno, de lo que la sociedad considera bueno, de lo que todos nosotros consideramos bueno, aceptable y perfecto. No, eso agradable, perfecto y bueno es el carácter santo de Cristo. Y todo cuanto yo soy y hago, tengo que equipararlo, tengo que verificarlo contra Él, contra ese Cristo glorioso del que se nos habló esta mañana. Por eso, este sacrificio es distinto. Y yo debo hacerlo constante. En el momento en que yo me detenga de verificar si lo que hago está en consonancia con el carácter de Cristo, en ese mismo momento dejo de transformarme y comienzo el proceso de adaptarme al mundo. Es algo que yo no puedo dejar de hacer. Pero eso implica que yo no debo conformarme con un mero análisis. Yo tengo que profundizar, yo tengo que conocer más a ese Cristo de gloria. Yo tengo que entenderlo más. El pastor Sujel decía esta mañana que la eternidad es muy corta para agotarlo a Él. Pero yo debo comenzar ahora, aquí y ahora. Sé que no lo voy a agotar, pero cada vez que yo me lleno más de Él, entonces yo puedo conformar mi vida a Él. Ese es mi objetivo. Yo tengo que profundizar en el conocimiento de Cristo antes de dar cualquier paso. No debo autoengañarme en las distintas situaciones de la providencia de Dios y de la vida cotidiana, diciendo, yo no le veo nada de malo. Eso no es suficiente. Yo tengo que buscar, conocer lo bueno, lo perfecto, lo aceptable ante los ojos de Dios. Ese carácter de Cristo, yo tengo que conocer eso. Si yo soy capaz de ver que no tiene nada de malo, tengo que ser igualmente capaz de ver que tiene de bueno. Si yo no logro eso, es mejor que detenga mi pie. No basta con verificar que no tiene nada de malo. Tengo que ver lo que tiene de Cristo. Y si yo no puedo ver eso, es mejor que me quede quieto en mi lugar. Como diría nuestro amado pastor Eduardo Saladín, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que considerar las misericordias de Dios en nuestras vidas nos llevará al sacrificio. A un sacrificio que es diferente, a un sacrificio que se hace evidente a pesar de ser privado, a un sacrificio constante, o más bien de constante comprobación de la voluntad de Dios, del carácter de Cristo. Pero este sacrificio es el primer eslabón de una cadena. Ahora debemos considerar el siguiente eslabón que encontramos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros analizamos este pasaje en el lenguaje original del Nuevo Testamento, notaremos que los verbos adaptar o conformar, según la versión Reina Valera, y transformar aparecen en tiempo presente, voz pasiva y en modo imperativo. Ajá. ¿Y qué con eso? ¿Qué hago yo con eso? Vamos a verlo en el pasaje, para que lo entendamos. El apóstol Pablo comienza diciendo, no te adaptes al mundo. Literalmente, él está diciendo, no te dejes adaptar al mundo. Y dado que el verbo está en tiempo presente, eso nos indica que no es una acción momentánea, sino continua. Y eso está en consonancia con lo que habíamos dicho del sacrificio. La última característica es un sacrificio constante. Yo tengo que dejar de amoldarme, de dejar de adaptarme, no caprichosamente, en esto dejo de adaptarme, en esto no. No, yo tengo que hacer eso de manera constante y universal, todo el tiempo. No es algo que yo haré a veces, es algo que yo haré cada día, cada instante. Es un sacrificio constante. Eso es lo que implica que el verbo esté en tiempo presente. Ahora, como el verbo también aparece en voz pasiva, quiere decir que el que ejecuta la acción es el mundo. El mundo quiere que yo me adapte. Y entonces, él ejecuta la acción y él espera que yo la reciba. Lo que la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo aquí es, no recibas esa influencia. No la recibas. No te dejes adaptar a ese molde. No importa de qué manera o de cuántas maneras el mundo te la presenta, no te adaptes. Y el mundo ejercerá esa presión de manera constante también, sin darte tregua. Por eso es que el sacrificio tiene que ser constante. Porque constantemente estamos sometidos a la tentación de ser moldeados por el mundo. Por todos los medios posibles, el mundo busca que nosotros nos adaptemos. Si no, abran el periódico, abran la internet, su correo electrónico, vean las vallas en las calles cuando ustedes van, vean los periódicos, las revistas, todo. El mundo nos bombardea por todos los medios a su alcance. Y él los usa todos. Pero eso es lo que significa que el verbo está en voz pasiva. Pero el verbo también está en modo imperativo. Y esto nos indica que aunque yo soy el que está supuesto pasivamente a recibir la acción, yo no estoy enteramente pasivo. Yo tengo que ser intencional, porque si no soy intencional en no adaptarme, terminaré adaptándome. Y el ejemplo de Daniel y sus tres amigos es interesante. Ellos tomaron la determinación intencional de no adaptarse al mundo babilónico. Ellos no se crearon expectativas con la comida del rey, con la bebida del rey, con las comodidades de palacio. No, ellos decidieron no contaminarse. Ellos decidieron no adaptarse a ese mundo. Y eso es lo que ustedes y yo estamos supuestos a hacer. No dejarnos absorber por el mundo presente, por la filosofía anticristiana del mundo presente. Eso es lo que es el mundo. Es un sistema filosófico, es un sistema de valores que se opone a Dios. Eso es en cuanto al no te adaptes. Pero veamos el transfórmate, porque tiene esa segunda parte. Literalmente dice, déjate transformar. Déjate transformar. El verbo está también en tiempo presente, igual que en el caso anterior. Por tanto, la transformación debe ser ¿cómo? Continua también. sin detenernos, sin interrupciones caprichosas. Yo no tengo la potestad de decir, en esto me transformo, en esto no. Yo tengo a Cristo delante de mí. Yo tengo mis ojos puestos en Él. Yo debo tomarlo todo. Él es nuestra Pascua, ¿no? ¿Y qué dice del Cordero de la Pascua? Es con su cabeza, con sus entrañas, con sus pies, es todo. Yo no puedo dejar nada de Él. Yo tengo que apropiarme todo de Él. Entonces, mi transformación no es parcial. Yo tengo que tomar a Cristo por entero. También en este caso, el verbo está en voz pasiva. Pero aquí, quien ejecuta la acción es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Cristo del Espíritu Santo? En Juan 14, me parece. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él mostrará mi gloria. Pues es el Espíritu Santo el que ejerce la acción de presentarnos a Cristo. Y entonces nosotros debemos estar ávidos por tomar de ese Cristo. Nosotros debemos estar ávidos por reflejar, como Moisés, esa gloria. Y nosotros no tenemos que ponernos ningún velo. Debemos reflejar esa gloria. Debemos absorber por completo esa luz, por estar en constante compañía de Él. Entonces debiéramos oler a Cristo, debiéramos reflejar a Cristo, debiéramos saber a Cristo. Y finalmente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, usó el verbo en modo imperativo para decirte que de una manera activa, intencional, tú debes dejar que tu mente sea afectada por ese modelo que es Cristo. Continuamente tú debes dejarte transformar por Cristo, por su Evangelio, por su palabra. Debes dejar que sea la palabra la que te diga lo que es conforme al carácter de Cristo, lo bueno, lo aceptable, lo agradable, lo perfecto. No debes buscar ni escuchar otras opiniones. Tú debes mirar a Cristo, tú debes venir al Evangelio para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es aceptable, qué es lo que es perfecto. Y aquí, hermanos, quiero hacer un señalamiento antes de continuar. La influencia del mundo y la influencia de Cristo son distintas en intensidad. Son distintas en intensidad. El mundo siempre está delante de nuestros ojos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama otra vez, el mundo está siempre delante de nosotros. Siempre tiene un anuncio. Siempre tiene un modelo. Siempre tiene un héroe. Siempre tiene un artista que presentar delante de nuestros ojos. Y esto de una manera constante. Los que saben de televisión dicen que una misma imagen no dura más, creo que unos pocos segundos. Pues así mismo es la influencia del mundo en nosotros. Nosotros vamos de imagen en imagen, todo el tiempo recibiendo ese bombardeo. De manera que la presión que el mundo ejerce sobre nosotros es sumamente intensa. Sumamente intensa. Sin embargo, la influencia de Cristo en nuestras vidas está limitada a qué? O al culto, a los cultos de adoración el domingo, al culto de oración los miércoles, y a lo poco o mucho que cada uno de nosotros se exponga a la palabra de Dios, se medite en la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, ore, va a depender de eso. Nosotros no vemos por la calle, o vemos muy pocas, parece una que otra valla por ahí, que nos presenta algún texto de la palabra de Dios. Vemos una que otra cosa que alguien publica en el periódico que vale la pena. Pero después de ahí, nosotros no somos constantemente afectados. Más aún, el mismo diablo nos dice a nosotros, ¿y tú te vas a pasar el día entero en Biblia? Oye, date un baño de mundo de vez en cuando. Y eso es mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Nunca, no a veces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. Entonces no le creamos al diablo cuando nos dice que nos demos un baño de mundo. Seamos como el varón del Salmo 1, que en la ley de Jehová encuentra su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese es el testimonio de la Escritura. Si yo me voy a dar un baño de algo, que sea de Biblia. Que sea de Biblia. Entonces tenemos que tener cuenta cuando empleamos nuestro tiempo libre. ¿Qué oímos en la radio? ¿Qué oímos en la radio? Yo prefiero la música aburrida de Radio Eternidad al merengue pimentoso de cualquiera de las estaciones de radio, tenga letra evangélica o no. Yo prefiero eso. Porque esa música aburrida me va a presentar a Cristo. La otra no, necesariamente. La otra no. De manera que la diferencia entre la presión del mundo y la influencia, la presión del mundo para que nos adaptemos y la influencia de Cristo para que nos transformemos a la imagen de Él, es mucho a poquito. Mucho a poquito. De manera entonces que el modelo que tú pongas delante de ti, intencionalmente o no, es lo que te afectará. Es lo que te afectará. Cuando el autor de la Epístola a los Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, esa carrera no tiene fin. Esa carrera termina con nuestra vida o termina con la venida de Cristo por nosotros. Entonces, en ningún momento nosotros podemos quitar los ojos de Él para ponerlo en otra cosa. Es todo el tiempo con los ojos en Él. Para yo poder todo el tiempo comprobar lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Todo el tiempo. Cristo es el todo en todos. No podemos quitar los ojos de Él. Si pones delante de ti al mundo, aunque sea por un momento, terminarás siendo moldeado al carácter del mundo. Si pones delante de ti a Cristo, serás transformado a su semejanza. ¿Cuál es tu modelo? ¿De quién tú estás? ¿De qué fuente tú estás bebiendo? ¿De quién tú estás copiando sus maneras? Recuerdo una tía que me decía, oye, pero tú caminas igualito a tu papá. Y yo le dije, ¿y a quién usted quiere que yo, igual a quién usted quiere que yo camine? Tengo 18 años viéndolo caminar. Entonces, tenemos que caminar con Cristo, tenemos que conversar con Cristo, tenemos que dialogar con Él, presentarle nuestras cosas, oír su voz, para parecernos cada vez más a Él. Él va delante de sus ovejas. Él va delante y Él nos habla para que no nos dejemos engañar oyendo otras voces. ¿Quién está delante de ti, hermano? ¿Quién está delante de ti? ¿Qué voz tú estás escuchando? Pasemos a otra, a otro aspecto ahora. El problema que yo veo con esto de no te adaptes al mundo, sino transfórmate, está en definir las cosas a las que no me debo adaptar y aquellas a las que me debo transformar. Y he leído algunas cosas y he escuchado otras tantas acerca de lo que implica adaptarme y transformarme. Incluso recuerdo una conversación que tuve con alguien donde tristemente me decía que esto era algo ambiguo. Y yo le decía, oye, es que la palabra de Dios no es ambigua. Puede que lo que sea ambiguo sea mi pensamiento, sea mi razonamiento, que no alcanzo a comprender qué es lo que significa esto. Y uno de mis propósitos en esta noche es mostrar precisamente que es algo completamente objetivo y más aún que es algo que yo puedo verificar. Que yo puedo verificar. A partir de Romanos capítulo 12, versículo 3, que vamos a entrar ahora, el apóstol nos dirá claramente qué es lo que voy a sacrificar, qué es a lo que no me voy a adaptar. Yo voy a sacrificar todo aquello a lo que no me quiero adaptar, todo aquello que no es conforme al carácter de Cristo. Eso es lo que yo voy a sacrificar para transformarme en aquello que es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:29? ¿Cuál es el propósito de, por qué razón todas aquellas cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos ayudan para bien? Porque nos conforman al carácter de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. De manera que eso es en lo que yo me tengo que transformar. Esa es la voluntad de Dios. Y eso yo lo puedo verificar. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Y con esto el apóstol está diciendo, yo no estoy dando una sugerencia. Yo estoy hablando con toda la autoridad apostólica que por la gracia de Cristo me ha sido conferida. Y se lo estoy diciendo a cada cual que está entre vosotros, a todos nosotros, a toda la iglesia de Cristo, desde Pentecostés hasta hoy, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros podemos, sin ningún problema, establecer la conexión que hay entre el versículo 3 y los dos anteriores, porque el apóstol dice, digo pues, y ese pues me une una cosa con la otra. El problema viene en que a veces yo no veo con toda claridad que lo que el apóstol va a decir a partir del versículo 3, su foco principal no son los dones espirituales. Pero nosotros tenemos, o más bien, los dones espirituales ejercen una luz que nos encandila tanto que nosotros nos quedamos inmediatamente o nos metemos inmediatamente en el tema de los dones. Y el tema de los dones el apóstol lo está trayendo para ilustrarnos algo, para decirnos en qué es que yo no me debo adaptar y en qué es que me debo transformar. Él te dice a ti ahí que no te adaptes a la filosofía del mundo, del yo mismo soy. Del yo mismo soy. En sentido general, el carácter de una persona mundana está conformado por una alta dosis de egocentrismo, sobre orgullo, así le llama A.T. Robertson a tener un más alto concepto de sí, y a mí me encantó esa palabra y la acuñé, sobre orgullo e individualismo. Ese es el carácter del mundo, de una persona mundana. Eso es lo que el mundo nos ejerce su presión y nos moldea eso. Y aquellos que hemos llegado a Cristo tarde en la vida, absorbimos más de ese molde y nos creemos, voy a decir aquí una expresión bien dominicana, los papaupas de la matita. Eso es lo que nos creemos. Y el mundo nos vende eso. Yo mismo soy. Yo soy el que soy. Y el diablo, eso viene del Edén. El diablo nos vendió esa idea. Seréis semejantes al Altísimo. Y yo me creo eso. Y yo vengo con eso. Yo vengo con eso de fábrica. Y lo que el apóstol nos está diciendo es, sacrifica eso. Sacrifica eso. No te adaptes a eso. Cuando nosotros tenemos altas dosis de sobreorgullo, nos estamos encaminando en dirección a eso mismo, al sobreorgullo y al individualismo. Y eso es lo que el apóstol nos dice, que sacrifiquemos. Dice un himno, lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. ¿Y qué es lo que tú tienes? Nosotros hemos sido personas rescatadas por Cristo, trasladadas de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué hemos traído? Las obras infructuosas de las tinieblas, eso nos acompaña. Y entonces en nuestro proceso de santificación progresiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de ser como el mundo para transformarnos al carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que sobreabunda? Sobreorgullo. Sobreorgullo. Unos más, otros menos. Pero todos tenemos de eso. Recientemente leí que hay, que en nuestros cuerpos todos tenemos células cancerosas. Todos. Pero los médicos no hablan de cáncer hasta que ese número de células cancerosas sobrepasa cierto nivel. Entonces hay una similitud entre el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y el cáncer. Cuando el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, cuando esas células aumentan y pasan de cierto nivel, nosotros hablamos de sobreorgullo. Tenemos un cáncer en nuestra personalidad. Alguien dijo lo siguiente, todo hombre es para sí mismo la persona más importante del mundo. Díganme si no es así. Yo soy lo más importante. Y eso se manifiesta en nuestras conversaciones y en nuestras actitudes. No hace mucho, uno de mis amados diáconos se me acercó y me dijo, oye Miguel, yo he notado que tú estás hablando mucho en primera persona. Yo. Yo no sé si yo he cambiado, de verdad que no. Pero eso es peligroso, hermanos. En mi opinión, a mi entender, a mi parecer, yo. Debemos revisar cómo es que hablamos, porque eso es un indicador, ese es el análisis médico que me va a decir si mis células orgullosas están creciendo en número. Verifica, mi hermano, mi hermana, si tú te consideras el mejor en tu trabajo, nadie lo hace como tú. Verifica si en el ministerio en el que tú estás involucrado, tú te consideras imprescindible sin mí, se hunde este país, como decían de un político. La iglesia se cae si yo me voy de vacaciones. Si yo me retiro 2 semanas del ministerio, se cae. Nadie hace las cosas como yo la hago. Verifica las cosas que son de tu pertenencia, como tu esposa y tus hijos. Aunque yo creo que nadie Nadie se enorgullece tanto de su esposa o de su esposo como lo hacemos de los hijos. Mis hijos son los mejores. Tú sabes que mi hija caminó a los 9 meses. Ah, pero tú no sabes nada. El mío se apiaba de la cuna a los 4 meses. Sí, tú sabes que mi hija a los 8 meses ya ella comenzó a decir papá. La mía a los 5 meses ya sostenía una conversación casi de adulto conmigo. Son los mejores. Son los mejores dotados. Son los mejores estudiantes. No se pueden quedar en nada. Ellos siempre están en primer plano. Eso es síntoma de sobreorgullo. Eso es síntoma de sobreorgullo. Y noten ahora, y esto es bien delicado. Verifica, mi hermano, si tú te consideras que tú estás dentro de una élite de santidad. Una especie de Monte Olimpo de evangélico, donde tú estás en compañía de unos pocos allí arriba. Y abajo están los mortales. Verifica eso. No dejes de comprobar si crees que tu labor en el reino debe ser reconocida. Es que no se fijan en mí. Yo vivo fajado aquí, arreglando esto, haciendo aquello. Y me involucro desinteresadamente y no lo ven. Yo soy subestimado. Yo soy ignorado. Si tú te estás expresando así, tú es probable que tengas una alto nivel, una alta concentración de células de sobreorgullo. Tienes cáncer. ¿Y ustedes saben lo que va a producir eso? Individualismo. Porque cuando yo me considero a mí mismo que yo pertenezco a una élite, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a apartar. Porque yo no quiero contaminarme con el vulgo, con el pueblo de la tierra, como decían los rabinos. Yo no me quiero contaminar. Yo me junto con ese grupito que son semejantes a mí, donde obviamente yo soy el más. Yo no quiero que mis hijos se junten con aquel, ni con aquel otro, porque es que no están al mismo nivel. Y así sucesivamente. Yo menosprecio el trabajo del otro porque no lo hace a la altura mía. Él no lo hace como yo. Y le digo, como a veces decimos nosotros tristemente a nuestros hijos, quítate, quítate, quítate. Y uno viene y lo hace uno. Porque sencillamente él lo está haciendo a su altura, según las fuerzas que Dios le dio, según las capacidades que Dios le dio, y no las mías. Quítate, quítate. Y termino haciéndolo yo. Mientras Elías pensó que él era el único santo de Israel, ¿cómo vivió? Solo y apartado. Él creyó que él era el único santo, él se autoelevó por encima de todos los demás y vivió solo porque nadie se asemejaba a él en perfección, en pureza y en santidad. Entonces el sobreorgullo nos lleva al individualismo. Y miren, hermanos, nosotros hablamos a veces, hay un joven del cual estoy muy cerca y a quien amo mucho en el Señor, que a veces hablamos de estas cosas, de la brecha generacional. Y preparando esto, estudiando para este sermón, me preguntaba si la famosa brecha no se produce porque ambos bandos, no lo voy a llamar así, adultos y jóvenes, tienen un alto concepto de sí mismos. Y eso ha producido una especie de individualismo colectivo. En esta esquina, vistiendo truzas amarillas, los adultos. Y en esta otra, vistiendo truzas azules y zapatillas blancas, los jóvenes. Y se enfrasca la lucha. Yo me he preguntado por qué yo no soy atractivo a personas de otra generación, distinta a la mía. ¿Por qué mis amigos, la mayoría de mis amigos tiene más de 45 años? Salvo contadas excepciones aquí o allá. ¿Por qué? Individualismo. Individualismo. Por eso Pablo dirá más adelante, en Romanos 14, recibe al débil en la fe. ¿Tú te crees alguien? Recibe al que tú crees que no es alguien. Tú tienes que recibirlo, es débil. Si a tus ojos es débil, recíbelo. Eso también tenemos que sacrificarlo. Pero el apóstol Pablo no solo te dice que no te adaptes, sino que, en segundo lugar, él te dice que te dejes transformar, de modo que tú seas gobernado por la cordura. El sacrificio del sobreorgullo y del individualismo me debe guiar necesariamente a la cordura. Él dice que piense de sí con cordura. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice aquí que debemos pensar de nosotros mismos con cordura? Miren, hermanos, el sobreorgullo y el individualismo nos llevan, nos guían a pensar que somos únicos. En mis notas yo puse esa palabra con mayúscula. Únicos. Pero si ustedes leen con cuidado los versículos 4 hasta el 8, ustedes se van a dar cuenta, por lo que el apóstol Pablo describe ahí, que no somos únicos. Ustedes no son únicos, yo no soy único. Yo soy parte, y ustedes también, de un cuerpo, de una comunidad que se llama el cuerpo de Cristo, donde yo soy un miembro que a quien el Espíritu Santo soberanamente ha dado una o más funciones para hacer. Pero yo soy un miembro, yo no soy la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar con cordura de mí mismo? Que yo soy parte, no el todo, de la iglesia. Y que las cosas en la iglesia no necesariamente se van a hacer como yo las pienso, como yo las percibo, como yo entiendo que se deben hacer. Y créanme, yo no sé ustedes, pero yo estoy convencido de que yo me creo eso más que todos ustedes. Porque no es ni una, ni dos, ni tres las veces que yo me he sorprendido criticando. ¿Y tengo que decirle a quién? A mis amados pastores. Porque no hacen las cosas como yo las entiendo. Y hay otros que lamentablemente me acompañan en eso. Y estoy metido ahí en ese círculo del que quiero salirme, del que debo salirme. Tengo que coger eso y llevarlo al altar y sacrificarlo. Debo dejar de creerme que soy único. Tengo que pensar con cordura, tengo que transformarme. En mi mente, en el espíritu, en la renovación del espíritu de mi mente. Y entender que yo soy un miembro del cuerpo a quien Cristo en su gracia ha dado una serie de funciones. Tengo que entender eso. Es a eso a lo que el apóstol me está llamando a pensar con cordura. Entonces, hermanos, aquí no debe haber lugar para el orgullo y el individualismo. Tenemos que transformarnos conforme al carácter de Cristo. ¿Y qué dice Cristo de sí mismo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él es nuestro modelo. Si yo voy a copiar de Él, si yo voy a dejarme transformar en la medida de su carácter, entonces yo no hay lugar para el orgullo y el individualismo. Hay lugar para la humildad y la mansedumbre. Es en eso que yo tengo que trabajar día a día para llegar a ser como Él. Tomemos nuestro cuerpo. Ese es el ejemplo que el apóstol está usando aquí. El de un cuerpo, cuando habla de los dones. El de un cuerpo. Y veremos la implicación que esto tiene. No hay un miembro de mi cuerpo, al menos del mío, yo no sé del de ustedes, pero no hay un miembro de mi cuerpo que se crea más que los demás. Son miembros del cuerpo, punto, y se acabó. Ahora, todos mis miembros se ayudan unos a otros y no se autodestruyen. Los miembros de mi cuerpo no se atacan entre sí, no se devoran entre sí. Cuando mi mano izquierda comete una torpeza, yo no cojo un martillo con la derecha, ¡pam! ¡Torpe! Yo no hago eso. Sino que más bien, cuando uno de mis miembros comete una torpeza, todos los demás se reenfocan para tratar de hacer el asunto bien. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí. Somos miembros de un cuerpo local de creyentes que es la Iglesia de Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando uno de los miembros de ese cuerpo del que yo soy parte también comete una torpeza? Y entiéndase torpeza, algo que puede ser abiertamente pecaminoso, o algo que no necesariamente es pecaminoso, pero que en un momento determinado puede ser no conveniente y no edificante. ¿Qué vamos a hacer con ese miembro? Yo le voy a decir lo que yo haría. Me lo como vivo. Y según mi estándar de santidad, digo, eso es inaceptable en esta iglesia. Y los pastores no van a hacer nada. Eso es lo que yo haría. Pero eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Me dice que me transforme. Que el cristianismo es la única religión de la segunda oportunidad. Y yo quiero ponerte en el lugar del Señor. Tú eres el Señor Jesucristo. Y tú estás delante de Pedro, quien ya te ha negado 3 veces vehementemente. ¿Qué tú harías con él? ¿Seguiría él siendo uno de los 12? ¿O tú lo aplastarías hasta el punto de que vaya y se ahorque como el otro? ¿Qué tú harías? El Señor no lo desechó. Todo lo contrario. En los primeros años de la iglesia le dio la primacía entre el cuerpo apostólico, y trató tiernamente con su alma. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando uno de nuestros hermanos, miembros de este cuerpo, comete una torpeza? ¿Y qué si ese que comete una torpeza está en el ministerio? ¿Es maestro de escuela dominical? ¿Es diácono? ¿O aspira a ello? Y eso que él aspira al ministerio. Y eso que él es maestro de escuela dominical. Debemos tratar con su alma en amor, como hizo Cristo con Pedro. Es por eso que en el versículo 9, el apóstol Pablo nos dirá que debemos sacrificar nuestro egocentrismo. Yo no me voy a meter en eso ahora. Y debemos transformarnos en personas que aman sin fingimiento. Porque ¿saben qué? A ese a quien yo devoro, a ese a quien yo aplasto, yo no lo aplasto frente a frente, es con otro, a espaldas de él, que yo lo hago. Y estoy con él, a lo mejor es hasta mi amigo, y le digo que lo amo en Cristo, pero es con fingimiento porque no me atrevo a amonestarlo en amor. Entonces, tengo que sacrificar mi egocentrismo y tengo que transformarme en alguien que ame a la medida de Cristo sin fingimiento. Cristo fue donde Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Él no fue y juntó a Jacobo y a Juan y ustedes saben lo que hizo aquel. Me negó a mí. No, él no hizo eso. Él no hizo eso. A la luz de lo que hemos visto entonces, mi hermano, mi hermana, pregúntate tú mismo, tú misma, y juzga tú mismo, tú misma, qué tan mundano tú eres. Yo no te lo voy a decir. ¿Qué tanto de sobreorgullo tú y yo tenemos? Que tenemos que sacrificar. Preparando este sermón, yo he sido grandemente convicto de pecado. Como puedes ver entonces, el adaptarte, el no adaptarte y el transformarte al mundo no están basados en subjetividades humanas con ropaje bíblico. No, es algo que tú y yo podemos ver objetivamente y verificar en nuestro diario vivir en el trato de los unos con los otros. Yo puedo darme cuenta de si estoy actuando con sobreorgullo o no. Y si yo no me doy cuenta, tú que te das cuenta, puedes hacérmelo notar. Como hizo ese amado diácono conmigo, me mostró su amor y me dijo, mi hermano, ten cuidado, tú estás hablando mucho en primera persona. Él vino donde mí y me lo dijo. Ahora, ¿estamos sin esperanza en esto? No. Yo encontré consuelo en Cristo. Yo encontré consuelo en Filipenses 2:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo encontré consuelo, y tú también puedes hallarlo, en que Él nos ha dejado su Espíritu para que nos santifique y nos muestre más a Cristo cuando nosotros leemos su palabra. Yo encontré consuelo en aquel que dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Si ponemos nuestros ojos en Él, seremos transformados de gloria en gloria, como por la imagen misma del Señor. Que Dios nos bendiga. Amado Dios y Señor nuestro, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque es más potente que un aparato de rayos X. Y nos deja ver las interioridades y las intimidades de nuestros corazones y nos desnuda delante de ti. Gracias, oh Señor, porque hay perdón en Cristo para que Él sea reverenciado. Gracias porque su sangre es eficaz y nos puede lavar y limpiar de nuestra maldad, de nuestro sobreorgullo, de nuestro individualismo y de muchas otras cosas más que este pasaje relata, en la cual nos asemejamos al mundo. Señor, ayúdanos por tu Espíritu a poner nuestros ojos constantemente en Cristo. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda en nuestra atención de observarlo a Él, de mirarlo cómo Él habla, cómo Él trata con los pecadores, cómo Él trata con los falsos religiosos. Señor, ayúdanos a ver a Cristo. Ayúdanos a quitar nuestros ojos del mundo. Ayúdanos, oh Dios, porque la batalla es intensa y fuerte. Y en ocasiones sobrepasa
nuestras fuerzas físicas y espirituales. Ven y asístenos con tu Espíritu que mora en nosotros, para que seamos un pueblo santo, un pueblo que pueda ser, que Cristo pueda presentarse a sí mismo sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Danos de tu gracia, Señor, la necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.